Queridas hermanas, en esta tarde de domingo vamos a meditar sobre la quinta petición del Padre Nuestro, que es la que dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. A mí me da que hubiera sido mejor que no hubieran cambiado el Padre Nuestro. Porque la palabra deudas, perdónanos nuestras deudas, es más amplia y recoge mejor el significado del perdón de Dios, que no es una simple ofensa, es algo más. Es un débito, una deuda, es, pues, no sé, un conjunto de cosas que no solamente son ofensas, sino que tiene que ser sanado dentro de nosotros y tiene que ser, pues, cambiado, perdonado, muchas cosas. Pero, en fin, da más o menos lo mismo, que sea una palabra, que sea otra palabra. Y entonces, pues, si nosotros nos consideramos hijos, como hemos visto que el Padre Nuestro es la oración de los hijos, hijos de Dios, pues le decimos al Señor: perdónanos nuestras deudas. Pero cuando le decimos esto, estamos ya seguros del perdón, porque somos hijos. Es decir, no le decimos, a lo más que podríamos decir es: hágase el perdón en nosotros. Como dijimos, hágase tu voluntad. Porque estamos seguros, ya sabemos, como hijos, que el perdón ya está hecho, ya está realizado. ¿Y en quién está realizado? Pues en Jesucristo. En Jesucristo han sido perdonadas todas nuestras deudas, absolutamente todas. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, pues no le exigimos al Padre una nueva acción, sino una acción realizada ya en Jesucristo, y le damos gracias por ello. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. La mayoría de la gente entiende el Padre Nuestro, la primera parte la entienden como consecuencia de la segunda. Así como yo perdono, perdóname a mí. Una idea muy moralista de las cosas y que no tiene, por supuesto, salida de ninguna clase, porque si yo fuera verdaderamente el protagonista de mis perdones, nunca Dios me perdonaría. Menos mal que Dios se adelanta y Él me perdona antes de que yo perdone. Porque si yo tuviera que ser el que perdonara, todo esto estamos a nivel de don, no estamos a nivel humano, a nivel de acción nuestra, a nivel de nuestro poder, porque nosotros no podemos perdonar. Nosotros solamente podemos perdonar cuando recibimos el perdón y la gracia de perdonar, y la gracia del perdón. Entonces podemos entender esto, pero si solo lo entendemos desde un punto de vista moralista, es decir, del esfuerzo, del sacrificio, voy a hacer todo lo posible por perdonar. Pero tú sabes lo que es perdonar. Sin perdonar es imposible para el hombre. He oído a alguno que entiende de esto que cuando te hacen una ofensa o una herida grande, hasta se te transmutan las neuronas del cerebro, ciertas neuronas del cerebro. Y las neuronas no se pueden reconstruir. Las neuronas, cuando mueren o cuando son dañadas, no se pueden reconstruir. O sea, si te han injuriado, si te han hecho un mal, si te han violentado, eso no se puede sanar. Es que no se puede, biológicamente no se puede sanar. Así que ni siquiera biológicamente se puede perdonar. Porque hay una huella cerebral. Y esa huella cerebral, pues, queda ahí. Entonces, ¿cómo voy a yo constituir? Es que yo voy a perdonar. Nunca puede el ser humano perdonar. Eso Lo expresa muy bien el padre general anterior, Timothy, en un artículo que tiene, el artículo, uno de los primeros que escribió, aquel de el Parque Jurásico, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Y habla precisamente del perdón, y muy bien, y muy bien. Y habla cómo la acción de perdonar es una acción de la gracia, es una acción de arriba. Y gracias a que es una acción de la gracia, pues tú no necesitas olvidar las ofensas que te han hecho. Porque olvidar las ofensas que te han hecho también sería salirse de la historia. Eso ha existido, ha sido real, te han hecho ofensas. El perdón no consiste en olvidar, sino que el perdón consiste en recordar y que el recuerdo no te haga ningún daño, ni de tu corazón salga ningún sentimiento, pues de venganza o de odio o de malversación de cualquier tipo contra la persona que te hizo el daño. Cuando tú puedas ver a la persona que te hirió con toda paz, con toda tranquilidad, sin movimiento interior de ninguna clase, de este tipo que acabo de decir, pues sencillamente es que algo ha sucedido dentro de ti. Un don de la gracia. Y este don de la gracia es el que realmente proviene de Dios, porque si no, tú nunca podrías perdonar. Le he oído decir a una persona, a un carismático, le he oído decir que no pudo asistir al entierro de su madre, al pueblo, en el pueblo, porque habían tenido la partición, la herencia, y se crearon heridas, como tantas veces se crean heridas con la cuestión de las herencias. Y entonces, pues, sus hermanos eran, tenía otros tres hermanos, hermanos o hermanas, no sé bien, pero le quitaron algo que él creía que se le debía. Y empezó la cosa esta a sentirse mal y mal y a tener, odio, poco menos que odio contra sus hermanos. Por supuesto se retiraron la palabra y por supuesto no quiero saber más de ti y por supuesto todas esas cosas. Y se murió su madre. Y no fue al pueblo. No fue al pueblo porque se tenía que ver con los hermanos, se tenía que encontrar con ellos. Y bueno, pues entró en la renovación carismática. En la renovación carismática hay una cosa que se llama efusión del Espíritu Santo, se le impone las manos a la gente y se suele recibir como una especie de Pentecostés, una gracia poderosa en la que percibes como de una manera viva en tu cuerpo y en tu alma pues una vivencia del Espíritu Santo y empiezas a y te sientes sanado de muchas cosas. Te sientes sanado porque realmente la acción de Dios sana. Y entre otras cosas que realiza es el perdón, en muchos casos. El perdón de lo que tú no puedes perdonar. Y cuenta este hombre, cuenta este señor, cómo al cabo de un cierto tiempo, un año o así después de la muerte de su madre, volvió al pueblo. Volvió al pueblo y fue a visitar a sus hermanos. Y habló con sus hermanos y la herencia le importaba un bledo. Habló con sus hermanos y habló con el corazón tranquilizado, con el corazón tranquilo. Y volvió después a su casa diciendo, pero ¿cómo es posible que yo no asistiera al entierro de mi madre? Pero no podía asistir. En la nueva situación sí. Con ese perdón que se había realizado por la efusión del Espíritu, por la gracia del Espíritu, él pudo. Y no dio importancia al metro de tierra que sus hermanos le habían robado. Pero si no hubiera sido por eso, él no hubiera podido. ¿Por qué? Porque te sientes mal, te sientes como expoliado, sientes que te han robado, sientes que se han reído de ti, sientes que no te han tenido en cuenta, sientes todas las cosas que sentimos los hombres cuando verdaderamente pues no estamos en la onda. En la onda de la acción de Dios sobre nosotros. Por eso, si entendemos el Padre Nuestro desde esa perspectiva, que Dios me va a perdonar como yo perdone, voy dado. Nunca podré perdonar, ni aun con buenas intenciones puedes perdonar, porque es superior a ti, sencillamente porque ha sucedido algo que tu corazón no puede olvidar, que está ahí dentro y te hace mucho daño. Te hace mucho daño. pero sobrenaturalmente el perdón sí puede realizarse en ti. Por lo tanto, ¿cómo tenemos que entender esta petición? Tenemos que entenderla desde la perspectiva que hemos rezado todo el Padre Nuestro. Porque nosotros tampoco podíamos santificar el reino de Dios. Nosotros, ¿qué hacemos nosotros para ser santos? ¿Qué voy a hacer yo para ser santo? ¿Darme disciplinas? ¿Se aumenta mi santidad con eso? ¿Un gramo de gracia se aumenta porque yo haga disciplinas? Si la gracia es gratuita, si la gracia es un don de Dios, se aumenta mucho más siendo pequeño, sencillo y orando que haciendo todas esas cosas. Yo no me puedo hacer protagonista de la santificación de Dios en mí. No, eso es gracia, es gratuito, se realiza de otra forma. Me tengo que colocar en otra perspectiva. Y en otra perspectiva sí que sucede. Sí que sucede, pero no sucede por mi acción. Si tú vas a la playa y te quieres broncear para ponerte guapa, ¿qué puedes hacer tú para broncearte? Nada. El que te broncea es el sol, no tú. Y tú dirás, pero no puedo hacer nada. Sí puedes hacer algo, ponerte en la playa tumbada. Entonces te bronceas, porque si te metes en el chiringuito a tomar cerveza, como hacen otros, pues no te bronceas nunca. La acción de broncear le pertenece al sol totalmente, pero tú te tienes que colocar a tiro. Lo mismo sucede con todas estas gracias que estamos hablando. Santificado sea tu nombre. Es lo mismo que si decimos, Señor, sea bronceado tu nombre en mi carne. Te pones a la acción de Dios. Es una tontería el ejemplo que he puesto, pero bueno, pero me entendéis, yo creo, perfectamente. Entonces, la acción de Dios del perdón, como la de la santificación, como la de hágase tu voluntad, es una acción que el Señor, distinta, por ejemplo, del pan nuestro de cada día, que también es lo mismo, pero como el pan es material, pues no solamente es acción de la gracia, sino acción de mi trabajo y de mi compromiso, como hemos dicho esta mañana, para que no se confunda. Pero en el perdón no estamos en lo mismo. Cuando se dice, yo quiero perdonar, estamos diciendo, Señor, haz que pueda perdonar. Dame la gracia para poder perdonar. Es lo único que puedes hacer, y el Señor te da la gracia del perdón, que es una nueva creación. El perdón es una nueva creación. Eso lo dice el Padre General, Timothy. Es una nueva creación, un nuevo estado, un nuevo ser, que no nace del hombre, que nace del don, que nace de la gracia de Dios. Por eso cuando rezamos, Padre, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, ya tenemos una cosa clara, que nosotros no somos protagonistas de ese perdón, sino que le pedimos al Padre, le recordamos al Padre, le agradecemos al Padre, mejor, el perdón que nos ha regalado en Jesucristo. Y cuando nosotros somos perdonados y sentimos que hemos sido perdonados, que hemos sido ya salvados por la gracia de Jesucristo, por la cruz de Cristo, por la resurrección de Jesucristo, cuando nosotros hemos sido salvados y perdonados, entonces estamos en disposición de poder perdonar, de que la gracia del perdón suceda en nosotros. Eso sería mejor decirlo así, de que la gracia del perdón suceda en nosotros. ¿Qué nos pasa y por qué suceden y por qué tenemos que interpretar esto de esta forma? Sucede que ni el mismo Evangelio puede decir las cosas del todo bien, porque el ser humano no es un ser gratuito. Nosotros no estamos en la gratuidad. El ser humano es un ser que se tiene que conquistar las cosas por sí mismo. Gratis no recibe nada, o casi nada. O casi nada. Y lo poco que recibe ni se da cuenta de que es gratis. No se da cuenta de que es gratis. No nos damos cuenta de que es gratis los latidos de nuestro corazón. No nos damos cuenta de que es gratis la respiración de nuestra nariz. No nos damos cuenta de que es gratis el sol que nos alumbra y que nos calienta, de que es gratis la lluvia, de que no nos damos cuenta de eso. Nos creemos más o menos, pues bueno, es que las cosas son así. Las cosas son así. Es gratis. Es gratis. Pero no nos damos cuenta de eso. Nos creemos que es una cosa debida. Algo que se nos debe. Pues no, mira, es gratis. Que en cualquier momento puede dejar de latir tu corazón. Y si deja de latir tu corazón, pues mira. Como decía el otro día una hermana, si se apaga la luz por la noche en un convento, todo se desconcierta. Ni vísperas, ni completas, la cena desastrosa, se manchan los hábitos de la mitad, porque se les cae la sopa, todo un desconcierto terrible. Bueno, y sabemos que la luz no es gratis. Te mandan una factura cada mes o cada dos meses. Imagínate tú que dejara de lucir el sol. El desconcierto sería total. Y podría dejar de lucir el sol. El sol es una estrella que al fin y al cabo va a acabar un día. Como todas las cosas materiales. Pero mientras tanto nosotros no nos damos cuenta de la gratuidad. Y no nos damos cuenta tampoco de la gratuidad, pues esto de nuestra respiración. Es un acto, digamos, el reflejo, es un acto que no pensamos en él. Y como no pensamos en él, pues es parte de nuestra existencia. Hombre, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no voy a respirar? Pues sí, pues puede ser que no respires. Y si respiras, tienes que dar gracias a Dios por respirar. Tienes que dar gracias a Dios y por vivir. Cosa más gratuita que la vida, pero de lo gratuito no nos enteramos. Lo nuestro es ser protagonistas. Lo nuestro es hacerlo por nosotros mismos. Lo nuestro es ganarnos las cosas por nosotros mismos. Entonces, hasta en el Evangelio nos tienen que pronunciar un lenguaje para que lo entendamos. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Pero estamos hablando como del sol, como de los latidos de nuestro corazón. Algo gratuito. Gratuito, que tenemos que recibir y tenemos que recibirlo con acción de gracias, que ha sido realizado en Jesucristo y ya no depende de nosotros, porque ya el perdón ha sido realizado. Lo que depende de ti, eso sí, es ponerte tumbado en la playa para broncearte. Es decir, lo que depende de ti es acoger ese sol, acoger ese perdón, acoger esa salvación de Jesucristo. Si acoges esa salvación de Jesucristo, ya en tu vida entra la misericordia, el perdón, todas esas palabras que son cristianas, tan bonitas, pero que no nacen del hombre, nacen del cristianismo, y que después se reflejan en los demás. Tú eres compasivo conmigo, Señor, y me das la gracia de la compasión para los demás. Esa gracia que tenía Santo Domingo, compasión, el don de compasión de que se habla tanto de Santo Domingo, por los pecadores, por los herejes, porque ¿qué será de ellos, Señor? ¿Qué será de esa gente que no entiende esto, que no entiende todas estas cosas? Pues bien, viviéndolo así, nosotros rezamos el Padre Nuestro, pero lo rezamos igual que el hágase. Así como diciendo, Señor, como hijo yo te digo, perdóname, sígueme perdonando en Jesucristo. Haz que yo siga meditando esto, que yo siga disfrutando de este perdón. Haz que yo siga, pues, viviendo perdonado y sintiendo que tú estás en mi vida también. No solamente a través de tu voluntad, a través de tu pan, a través, no sé, de tu reino, sino que yo viva a través de tu perdón, porque tu perdón para mí es absolutamente necesario. Si no, yo viviría en irreconciliación con los demás, irreconciliado también con el mundo, con mi vida, con mi pecado y con todo. Sería un nido de rencor, un nido de odio, un nido de nervios, un nido de yo qué sé, depresiones de todo tipo, porque yo no me sentiría reconciliado con las cosas si tú no me dieras a mí esa reconciliación. Una comunidad cristiana sería imposible sin esto. Y el Padre Nuestro es una oración hecha para la comunidad. Es en la comunidad donde suena el Padre Nuestro. Es en la iglesia, es en la comunidad donde el Padre Nuestro tiene su asiento, tiene su lugar, tiene su realización. Perdónanos. Siempre estamos, hemos dicho, Padre Nuestro, perdona nuestras deudas, no perdona mis deudas. También las mías, claro. Y tenemos que ser primero personas perdonadas para que podamos ser también una comunidad perdonada. Perdónanos nuestras deudas, las de todos los que estamos aquí, las deudas sobre todo que nos hemos cometido los unos contra los otros, las ofensas de la comunidad, todas estas cosas que tú sabes, Señor, que no acabamos de llegar, perdónanoslas. Sabemos que en Jesucristo nosotros tenemos ya la reconciliación hecha. Nos lo dice la carta a los Efesios, que Jesucristo reconcilió los dos pueblos, el pueblo judío y el gentil, que se odiaban, que no podían ni verse, pues han sido reconciliados en Jesucristo. Ha sido hecha la paz por medio de Jesucristo entre estos dos pueblos. ¿Y cómo ha sido hecha la paz? Les cogió Dios y les dijo, venga, daos un apretón de manos. No, es en otra onda. Es en la muerte de Jesucristo, es en el alma. No se trata de un apretón de manos, se trata de que ha hecho semejantes a todos nosotros. Ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni hombre, ni escita, ni mujer, ni blanco, ni negro, ni de ningún color. Todos sois hijos en Cristo Jesús, todos somos iguales, todos somos hijos en Cristo Jesús, y entonces el perdón se nos da a todos por igual. Es en la comunidad, digo, donde se vive esto fundamentalmente. Y tú, Señor, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros nos perdonamos mutuamente gracias a ti. Una comunidad cristiana no podría vivir sin el perdón de Jesucristo, porque entonces pues nos transformaríamos en otra cosa. Y como decía el otro día, que las constituciones de los dominicos, en la primera parte de la Vita in Commune, pues empieza hablando de eso, que nos hemos reunido aquí para reconciliarnos. Esta es la reconciliación de la que habla el Padre Nuestro. Danos tu gracia, danos tu perdón en Jesucristo, para que podamos reconciliarnos, es decir, perdonarnos los unos con los otros. ¿Y qué es lo que decimos en el Padre Nuestro? Que tu perdón en Jesucristo vaya haciendo una comunidad reconciliada. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Que tu perdón, que lo hemos recibido en Jesucristo, y en Jesucristo ya lo tenemos conseguido, pero en nosotros no del todo, no del todo, porque se mete por medio nuestra libertad, se mete por medio nuestras heridas, y se mete por medio el demonio. Nosotros no hemos llegado a la plena reconciliación, porque todavía somos pecado, todavía somos hombres pecadores, todavía no acabamos de llegar a la perfecta realización. Es decir, no te dejamos del todo ser, porque somos personas heridas, somos personas culpabilizadas, somos personas no sanadas del todo, no hemos entregado del todo a Jesucristo nuestros pecados, nos guardamos parte de nuestro pecado. Y como nos guardamos parte de nuestro pecado y no lo entregamos a la cruz de Cristo, con ese todavía funcionamos mal. Con ese todavía nos dañamos a nosotros mismos. Porque parte del odio no se lo entrego. Sí, yo a la cuñada la perdono, pero como vuelvo a hacer una, lo cual quiere decir que no se lo entregas, porque estás al acecho de que te haga otra. Como me vuelvo a hacer una, le quito el perdón a Jesucristo y redoblo el odio hacia ti. Porque muchas veces somos así, y muchas veces actuamos de esta forma, pero en comunidad nosotros, pues, sí que podemos rezar el Padre Nuestro, y sí que es una petición verdadera. Es una petición verdadera porque, aunque ya está todo realizado, ya está todo hecho, no ha sido consumado en nosotros del todo. No ha sido consumado. Mientras seamos viadores, como decían antiguamente los teólogos, viadores, es decir, caminantes, mientras estemos en este mundo, pues peregrinos todavía por este mundo, pues miren ustedes, ya estamos perdonados y a lo mejor nos sentimos salvados. Pero una cosa es sentirse salvado y otra cosa es sentirse santificado. Porque yo puedo estar salvado y puedo decirle a Dios, gloria a ti Señor por mi salvación. Porque yo sé que en Jesucristo ha sido realizada mi salvación. Pero me queda camino por recorrer. La gracia santificante tiene que hacer en mí, porque si no seríamos protestantes. Si yo me considerara salvado mecánicamente, determinísticamente, ex opere operato, me sintiera salvado por Jesucristo, sin más. No, porque los protestantes dicen eso. Todo es gratuito, la salvación es totalmente gratuita. Pero hablan de una gratuidad externa, como cuando un niño se cae en un pozo, en un arroyo, lo sacas y lo salvas, pero externamente. Por eso para los protestantes la Virgen María no tiene más mérito que yo, por eso no la honran. Ni los santos tampoco, no tienen santos en sus iglesias. ¿Por qué? Porque están salvados, como yo, por los méritos de Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, pero todos por igual, extrínsecamente, como le salvan a un niño que se está ahogando en el mar. Pero eso va contra la esencia del catolicismo de todos los siglos. Nosotros decimos, igual que los protestantes, que nuestra salvación es gratuita, que ha sido realizada por los méritos de Jesucristo y por Jesucristo, totalmente gratuita, pero no es extrínseca como a un niño que se le saca del mar cuando se está ahogando, sino que es intrínseca. Se realiza dentro de nosotros por la acción de la gracia santificante. Y la gracia santificante es la que va transformando nuestra vida y la que va haciéndonos santos y la que va perfeccionándonos. Porque es en esa perfección donde sucede la acción de Dios, la santificación de Dios. Si no, pues no hay santidad. Hay salvación, pero sin santidad. Nosotros honramos a los santos y honramos a la Virgen, porque tienen más gracia santificante que nosotros. Y por ese cúmulo de gracia santificante, la Virgen se le puede venerar con una acción que se llama hiperdulía. Dulía significa veneración. Y hiper, ya sabéis lo que significa hiper. Porque hoy estamos de hipermercados hasta la cabeza. Mucho mercado significa hipermercado. Mucho mercado. Pues hiperdulía, mucha veneración. Y eso es lo que la Virgen se merece. Por la gracia santificante que tiene dentro. Por la santidad que le ha hecho la gracia gratuita, pero santificante. Gratuita, pero acogida por ella. El mérito está ahí también. Y en los santos igual. Entonces, no somos protestantes. Decimos que la salvación es gratuita, totalmente gratuita en Jesucristo, pero mediante la gracia santificante. Entonces nosotros tenemos que rezar el Padre Nuestro todavía en comunidad siempre. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, para que podamos perdonar a nuestros deudores mediante la gracia santificante que tú nos vas a dar a nosotros. Si no, sería una salvación completamente externa. Un día estaba yo en la cocina con mi madre y una Navidad, como hace 15 años o así. Y entonces mi madre puso un caldero en medio de la cocina. Y era a media mañana, yo le vi hacer una operación extraña, porque andaba haciendo las camas por una parte, pero puso el caldero en medio de la cocina. Y en el caldero echó como unas, todas las grasas y aceites viejas que tenía metidas en una alacena, pues las echó en el caldero, como unos 3 kilos o así. Y después, pues, fue al grifo y echó, pues, unos 3 litros de agua en el caldero también. Y después rompió un paquetito pequeño, así como de 1/2 kilo, y salió de allí una cosa blanca, que la echó también en el caldero. Y entonces a mí me dio un palo, un palo largo. Yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Me dio un palo largo y me dijo mi madre, tú mueve. Yo me puse de pie y empecé a mover aquello. Yo, según miraba para el caldero, pues veía que aquello era una cosa sucia, negra, negruzca, fea. Y entonces me puse a dar vueltas al caldero sin hacer mucho, y mi madre se fue de nuevo a hacer las camas por las habitaciones. Y entonces yo, cuando estaba moviendo eso, al cabo de unos 8 o 10 minutos, miro para abajo, para el caldero, y se había transformado todo. Un color como de crema. Se había hecho más espesa la masa, se había hecho más espesa, y me costaba más mover el palo, pero se había cambiado, parecía, entonces parecía crema de pastel. Y yo, según vi aquel cambio, me acuerdo que dije, mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Y mi madre, que estaba por las habitaciones, ¿qué dices? Digo, el Espíritu Santo, venga, venga. Y mi madre, yo a mi madre la trataba de usted siempre, y a mi padre, venga, venga. Y entonces pues vino, dice, ¿qué te pasa? Digo, el Espíritu Santo, pero no lo ve, no lo ve usted el Espíritu Santo. Y me dice mi madre, pues yo he hecho muchas veces jabón en mi vida y nunca he visto el Espíritu Santo. Digo, pues yo es la primera vez que lo hago y lo veo. Yo estoy viendo el Espíritu Santo. ¿Quién puede transformar ese aceite vieja, sucia, maloliente y asquerosa que usted ha metido aquí con agua, si no es la sosa cáustica? Es la sosa cáustica lo que ha transformado esto. Pues entonces el Espíritu Santo y la sosa cáustica es la misma cosa. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nuestros viejos pecados, nuestras viejas aceites, nuestras viejas acciones, nuestras viejas heridas, nuestras viejas cosas? Pues transformarlas en una cosa nueva, en una vida nueva, en algo nuevo. Es el Espíritu Santo el que realiza el proceso de la santificación, el proceso de la transformación de los viejos aceites nuestros en algo nuevo, en algo que se transforma en una vida de gracia, en algo que se transforma en una cosa nueva que nosotros podemos, pues, realmente disfrutar. La novedad de la gracia, la novedad de la santidad, la novedad de la vida nueva. Entonces, desde ahí ya podemos nosotros, según vaya creciendo nosotros la acción de la sosa cáustica, pues vamos haciendo o pudiendo reconciliarnos, ser una comunidad y querernos los unos a los otros. Porque se dice, perdónanos nuestras deudas, pues da lo mismo que reconciliarse, que quererse, que amarse, que porque todo eso es lo mismo. Vamos, lo mires por una parte o lo mires por otra parte, pero en el fondo es la misma acción de la gracia que te transforma en hijo de Dios y te hace vivir esto. Y con una comunidad con sosa cáustica se puede rezar el Padre Nuestro. Una comunidad sin sosa cáustica, cada uno tiene sus negruras. Cada uno tiene sus viejas aceites con las que ha frito tu madre sardinas durante un año. Y que lo tiene escondido y haya metido donde no sé dónde para que no huela. Porque eso sin sosa cáustica huele. Pero después de la sosa cáustica, ¿qué sucede? Pues mi madre, pues cogía aquella masa y la echaba en unos moldes de madera o de escayola y lo tenía como 3 días o así. Y a los 3 días... que ya se había secado, solidificado, lo cortaba en pastillas. Todavía tengo yo, mi madre se murió hace 7 años y todavía tengo yo alguna pastilla o algún trocito de pastilla, y no quiero que se me pierdan. ¿Por qué? Porque es como un recuerdo del jabón de mi madre. Y entonces, cuando yo me di cuenta de lo bonito que era el jabón para explicar la acción de la gracia dentro de nosotros, pues le dije a mi madre, digo, pero esto es la parábola más bonita que he visto yo en mi vida, la parábola del jabón. Lo que pasa es que después he visto en la Biblia que la Biblia lo dice también, pero no tan bonito como lo mío. Porque la Biblia dice que Dios es, ¿cómo es? Lejía de lavandero y fuego de fundidor. Y está bien lejía de lavandero y fuego de fundidor. Pero como que el jabón es más parábola todavía, más bonito, más al alcance de la gente. Y un señor, predicando esto en Yecla, en un pueblo de Murcia, me dice, pero tú no sabes que la lejía la lejía, químicamente hablando, es el poco líquido todavía que queda después de que se ha solidificado la sosa cáustica. Eso es la lejía. Dice que quema terriblemente. Lo que pasa es que, claro, ahora las lejías pues son químicas. Pero con esos mismos compuestos que tiene ahí, este rezumar del jabón ya solidificado, lo poco que queda ahí. Esos son los componentes químicos de la lejía, que queman. Fijaos qué acción de la sosa cáustica, es que no solamente te transforma, sino que te hace lejía y quemas a cualquier cosa. A los paganos que no quieran convertirse, les quemas con tu acción, con tu palabra, con tu esto, ¿no? Entonces no solamente quedas limpiado, sino que te transforma en algo limpio. Esa es la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en nosotros es... Y dirás, ¿pero qué ha hecho el aceite viejo? ¿Qué ha hecho? Que no. ¿Qué es la sosa cáustica? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es lo que decíamos de la Virgen. ¿Vosotros imagináis a la Virgen queriendo dar a luz al niño y formando a Dios dentro de sí? Que no puedes, que es gracia. Es una obra superior a nosotros, que es gracia de Dios. Pero nosotros podemos acoger esa gracia que nos transforma y nos hace, pues, otros seres distintos. Y Dios es así, esa es la acción de Dios, ese es nuestro cristianismo profundo, esa es la verdad profunda de nuestro cristianismo. Todo lo que podamos hacer nosotros siempre quedará tamañico, siempre quedará pequeñajo, siempre quedará poca cosa, y generalmente no solamente queda poca cosa, sino que estorba. Estorba a la acción de Dios. Por eso vale mucho más esa profunda humildad. ¿Por qué creéis que vosotros me ha consolado, por decirlo así, y me ha interesado profundamente los pequeños escritos de Sor Rosenda? Porque Sor Rosenda es esto, es sencillamente una persona que hablaba este lenguaje de gratuidad, hablaba el lenguaje de la sosa cáustica, hablaba el lenguaje de la pequeñez. Soy pequeño y tú me trabajas. Se dejó trabajar por la sosa cáustica, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. No quiso ella por sí misma ni ser virtuosa, ni cargarse de méritos, ni hacer mil obras para santificarse. No hizo nada. Seguro que no la visteis hacer nada especial. Lo llevaba por dentro, tal como se expresa en sus escritos, lo llevaba por dentro, pero lo vivía profundamente. La acción de la gracia la vivió profundamente. Hacia afuera, pues probablemente no sería ninguna santa especial. Tendría a lo mejor, pues, no sé, me imagino que tendría, que muchas veces no es necesario siquiera. Iba a decir, tendría un espíritu positivo, tendría, pues, alegría, tendría cosas de estas, digo yo, porque la acción de la gracia produce eso, pero tampoco hay que fiarse, porque San Pablo tenía gracia de Dios como nadie, tenía un carácter durísimo. San Pablo, la sosa cáustica hizo en él un gran santo, pero no le quitó su temperamento. Seguía dando rabotazos de vez en cuando te descuidabas. Y no le hizo muy dulce, ni mucho menos, no. San Pablo, cualquiera lo aguantaba. Menos mal que Dios no lo metió en mi comunidad. Porque si lo mete en mi comunidad, sería una comunidad famosísima, porque tenía un don de Dios maravilloso, pero la convivencia con San Pablo no debía ser fácil. De hecho, casi siempre se quedó solo. Se le escapaba la gente, se le escapó Marcos y se le escapaba mucho, porque debía ser como muy duro, muy extraño San Pablo. Y sin embargo, San Pablo, el predicador de la gracia, porque ese sí que es el predicador de la gracia. Pero total, la predicación de la gracia total nos viene dada, nos viene dada por todos, pero fundamentalmente por San Pablo. Es el teólogo de la gracia, el que hemos entendido cómo es la salvación de Dios, si no todavía seríamos medio judaizantes, medio sí, 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 Dios nos ha salvado gratuitamente, pero tenemos que cumplir la ley, que decían los judíos, los judaizantes, aquellos que luchaban contra San Pablo, que nos lo cuenta él en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, y la pelea terrible por la gratuidad al principio de la iglesia fue tremenda, tremenda. Si nosotros, en vez de tener un Pablo, no lo hubiéramos tenido, pues seríamos cristianos de Jesucristo, pero muy a medias. No sabríamos que Jesucristo nos ha salvado gratuitamente, sino que Jesucristo nos ha salvado si cumples la ley. Entonces ni comeríamos jamón, ni comeríamos chorizo, ni comeríamos morcilla, ni comeríamos nada. ¿Por qué? Porque la ley te dice que de cerdo nada.
San Pedro.
Y tantas otras cosas. Tantas otras cosas.
San Pedro y San Pablo tuvieron los dos.
Por eso, tuvieron las suyas. Y ahí tenía toda la razón. Por el jamón, sí. Claro, porque San Pedro comía jamón con los paganos y... Pues muy bien. Entonces, pues, tenemos esa acción de la gracia de Dios que, puesta en la dimensión del perdón, nos hace entender esta petición del Padre nuestro como Hijo. Perdónanos nuestras deudas, estas deudas de comunidad, comunitarias en tu iglesia, con los hermanos, con los prójimos. Perdóname, Señor, mi falta de... mis pecados de omisión, todas esas cosas, que no soy solidario, que no ayudo suficiente en la comunidad. Yo sé, Señor, que tu gracia me ha perdonado y que en Jesucristo estoy perdonado, pero ayúdame a que la gracia santificante, a pesar de estar ya salvado, me haga mejor, me haga más santo y fructifique dentro de mí en plenitud. Yo no lo voy a hacer, yo no lo puedo hacer, lo tiene que hacer la gracia. Pero yo sí puedo tener un corazón sencillo, un corazón contrito y humillado, sencillo. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y el pecado, aunque no te produzca culpabilidad, porque ya estás salvado, pero sí te puede producir otra cosa, compunción, dolor, compunción, que es... No es una culpabilidad, porque no te va a condenar, pero sí es compunción, porque te duele no haber sido tan fina con tu hermana, no haber sido suficientemente gentil, educada, limpia, fina, sino que te has portado mal, y has tenido hasta mal corazón en algún momento, y has tenido... Y entonces están por ahí todavía la posibilidad de tus ofensas, y de tus deudas, y de tus cosas, aunque en realidad, pues eso mismo, por más que te lo propongas, no vas a terminar tú con ello. Te puedes civilizar un poco, y te puedes culturizar un poco más de lo que eres, sí, pero la gracia del perdón y la gracia del crecimiento viene de arriba. Tú puedes tapujar con civilización y cultura un poco mejor las fechorías que haces, para que no resulten tan desagradables a los demás. Pero en tu corazón, si no estás sanado, tú todavía tienes mal café. Y entonces le tienes que decir al Señor, Señor, ayúdame, porque en mi vida, que ya está perdonada y salvada, y lo sé, y por eso te doy gracias, pero mi vida no ha alcanzado su plenitud de gracia, su plenitud de salvación. Y entonces, pues mira, resulta que el perdón tuyo no es la medida del perdón de Dios, porque si no te harías protagonista de tu salvación. No, tú necesitas todavía perdonar, pero perdonar con la gracia de Dios, porque estás salvado por el Padre. Perdóname, Padre, como me has perdonado en Jesucristo, para que yo pueda perdonar a los demás. Y entonces sucede que es la gracia verdaderamente la que reza el Padre nuestro en ti y la que te lo hace cumplir. Porque el Padre nuestro no es una cosa para que tú cumplas, es una cosa para que se cumpla en ti. Es una buena noticia. El Padre Nuestro, como todo el Evangelio, es la buena noticia. Por un corazón sencillo, el Señor te hace cumplir el Padre Nuestro en tu vida, como el resto del Evangelio. El resto del Evangelio es una buena noticia, que tú no tienes que cumplir. Como quieras tú cumplir el Evangelio, ya estás estropeando todo. El Evangelio tiene que ser cumplido en ti. Como dice Santo Tomás de Aquino, muy bien dicho, litera, o sea, cumplir el Evangelio al pie de la letra, occideret, utiliza la palabra, nos mataría. Cumplir el Evangelio humanamente con tus propias fuerzas te mataría. Te mandarían al psiquiatra, porque es imposible. Si Jesucristo dice, si te piden la chaqueta, dales también el pantalón. Si te piden, cuando estás hundido por la noche, que le acompañes una legua, acompáñale dos. Anda, hazlo. Cuando no das un paso más. Si te insultan o no sé qué, bueno, te dicen no sé cuántas cosas de esas que son humanamente imposibles. Humanamente imposibles. Si te insultan, ¿cómo es aquello? Pues basta con que tengas un pensamiento en tu corazón, o con la castidad igual, y con el insulto. Basta con que interiormente tú sientas mal contra otro. ¡Jo! ¿Y quién hace eso? ¿Y quién puede hacer eso? Y termina diciendo así tan guapamente Jesucristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, perfectos como Dios. Anda, arréglatelas. Arréglatelas. ¿Cómo puedes tú cumplir? Son antinaturales. El Evangelio es antinatural. No lo puede la naturaleza humana cumplir. Pero es buena noticia. No se trata de que tú lo cumplas, sino que se haga en ti. Hágase en mí todo el Evangelio según tu palabra. Hágase en mí el Evangelio. Por la gracia de Dios, el Evangelio se puede hacer en ti. Y entonces tú puedes ser perfecto como Dios es perfecto, en fin, guardando las distancias, pero puedes ser perfecto como Dios es perfecto, pero no por ti, que eso es lo imposible, sino por la gracia de Dios en ti. Por la gracia de Dios. La Virgen María es una criatura humana como tú y yo. Es perfecta como Dios es perfecto. Pues eso no se puede decir, ¿cómo va a ser perfecta como Dios? Es imposible. Porque la perfección de Dios es omnitotal. Pero bueno, pues lo más posible de acercarse a la divinidad, la humanidad más cerca de la divinidad, más acercada a la divinidad, pues ¿quién es? La de la María. La de la Virgen María. Y entonces en la Virgen María se ha cumplido perfectamente el Evangelio. Perdónanos nuestras deudas, para que sencillamente nosotros vivamos en reconciliación con todo el mundo. Y la Virgen pues vive y ha vivido siempre en reconciliación.